Saludamos desde Brasil a Beto Almeida, Telesur. ¿Cómo le va, compañero?
Muy bien, buenos días. ¿Cómo estamos por ahí en Radio Gráfica y los oyentes?
Bien, hermano, acá esperando la lluvia. Está muy pesado el clima, ¿eh?
Qué bien. Acá necesitamos lluvia también, especialmente en San Pablo.
¿Sabés que lo que yo recién pensaba, digamos, acá en Argentina va a ser un día histórico por el lanzamiento desde Guyana del primer satélite íntegramente argentino?
Qué bueno.
Y bueno, son debates, podemos decir, altos, ¿no?, que estamos generando, pero que cuando uno se mete en el Congreso Nacional, bueno, escucha, la verdad que... nosotros decimos chicana, ¿no?, cuando hay insulto, cuando en realidad no le... la oposición política no logra generar ideas. La idea más fuerte que se escuchó por estos días es: vamos a derogar leyes, vamos a ir atrás con las leyes de los últimos 10 años, lo cual es triste, ¿no?
Sí, pasa lo mismo acá, porque acá había, antes de la era de la privataría, habían satélites, empresas de satélite, empresas de telecomunicaciones estatales muy, muy eficientes, ¿no?, y que fueron prácticamente donadas, incluso con financiamiento de un banco público en la época, que ahora tiene su orientación totalmente revertida, pero eso se pasó a la mano de los gringos. Digamos, de una empresa norteamericana que controla, por ejemplo, los satélites que están sobre la Amazonía brasileña, incluso con el control de parte de las informaciones que interesan a la seguridad nacional, a los militares. Ahora sí, el Brasil está preparando para construir su propio satélite, está en marcha, dentro de muy poco tiempo va a ser lanzado otra vez un satélite para recuperar, como ahí Argentina, soberanía nacional.
Evo
es
también,
un tema común nuestro.
Claro. Evo en Bolivia, sí. Chávez, Maduro en Venezuela, digamos. Ahí está el proyecto estratégico de la patria grande. Ahora, Brasil está viviendo momentos de definición. El 26 de octubre está el balotaje. ¿Y cómo estuvo el debate ayer? El primer debate televisivo, ¿no, Beto?
Bueno, el debate fue muy duro, fue anteayer, muy duro, muy fuerte, muy electrizante, ¿no?, porque desde el primer momento no se quedaron a hablar de tesis académicas, ¿no? Se confrontaron lo que uno hizo y lo que uno dice que va a hacer. Entonces, por ejemplo, no se puede olvidar que el partido de Aécio Neves fue el que privatizó el satélite, por ejemplo, la empresa satelital, la empresa de telefonía, la empresa de... intentó incluso privatizar la Petrobras, cambió el nombre de la Petrobras para Petrobras, para sonar, ¿no?, mejor a los mercados interesados en la privatización. Pero en una semana tuvieron que volver atrás porque la reacción popular fue muy fuerte. Entonces, eso es parte de la historia de uno de los candidatos. Y la candidata Dilma tuvo que lanzar, digamos, lo que está siendo acusada de que no tiene eficiencia económica, de que la inflación está fuera del control, y ella tuvo que responder en el debate, que fue duro, ¿no?, que... por ejemplo, casi 40 millones de personas, una Argentina, incluso ella usó esa expresión, prácticamente una Argentina pasaron a comer, vivir, vestir, calzar, tener acceso a luz eléctrica y tener empleo con cartera firmada, o sea, empleo formal, mientras que el mundo está desempleando, Europa sobre todo desempleando, acá se está contratando en masa. Fue por ahí el tono muy duro, enfrentamiento fuertísimo, uno acusando al otro de ser faltar con la verdad, ¿no?, en cosas de esa naturaleza. Se presentó cuando se dijo por parte de Aécio que había problemas en la Petrobras, Dilma tuvo que contestar: sí, hay problemas en la Petrobras, pero el director que hizo irregularidad está preso, ¿no?, y antes no se prendía nadie acá, incluso cuando había escándalos mucho mayores comprobados, como la compra de votos para la reelección durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. El Congreso fue comprado para dar a él la posibilidad de la reelección, ¿no?, dentro Entonces, con el juego en marcha, se cambia la regla del partido. Es una cosa que pasó en la época de la privataría acá. Mientras se entregaba, se compraba votos de los diputados para organizar la reelección. Ese fue un tono durísimo, durísimo, durísimo del debate. Yo creo que en ese sentido Dilma presentó cosas muy muy concretas, ¿no? Muy fuertes, uh-huh. muy fuertes.
Y ahora qué complejo, ¿no? Porque cuando se entra en el terreno de la corrupción, en realidad las conclusiones son más bien de la antipolítica.
Sí, sí, es un problema porque la gente que tenta generalizar, político es todo igual, ¿no? Uh-huh. Hace cosas de la política, ninguno, uh-huh. ninguno es bueno, todos son malos. Uh-huh. Y tú no ves que, por ejemplo, ahora 1 millón de familias del Nordeste tienen cisternas, porque es una región de mucha sequía, ¿no? Y que se está haciendo la transposición de las aguas de un gran río brasileño, el río de la Unidad Nacional, el río San Francisco, para llevar parte de las aguas para la región más seca del Nordeste. O sea, para Lula, que vino del Nordeste, que durante su infancia ha pasado hambre, no tenía que caminar por día 12 kilómetros para buscar un poco de agua, ¿no? Para tener en casa, 12 kilómetros por día para tener agua en casa, no conocía la digamos, una ducha. Lula nunca había en su infancia conocido una, y hoy esa nueva generación de nordestinos pueden recibir agua en casa, con cisternas, con luz eléctrica. Entonces, no es que todos los políticos son malos, hay cambios en marcha en ese país que tiene un casi 70% de una matriz energética hidroeléctrica. Por lo tanto, hay que sospechar, ¿no? Dudar, interrogarse cuando algunos grupos supuestamente ambientalistas hacen presión para que no se construyan otras hidroeléctricas en Amazonía, porque, bueno, los pescaditos, los sectores que están ahí cerca pueden no ser afectados. Evidentemente que serán afectados, pero para mejor, positivamente, porque esa energía va a producir más empleo, más posibilidad. Ahí en esa región donde se está construyendo la hidroeléctrica de Belo Monte, que es contestada internacionalmente por el ambientalismo financista representado por Marina Silva antes, ¿no? Que las urnas la echaron del proceso. Ahí en esa región no hay empleo, no hay industria, no hay nada, porque la gente vive en una zona muy aislada que tiene mucha dificultad. Lo máximo que se puede hacer es pescar para sobrevivir, ¿no? Nada más, no hay economía organizada y con la hidroeléctrica, pero hay gente que conteste el avance productivo, sobre todo los grandes países del capitalismo central que quieren una paralisia productiva de Brasil. Ese tema está dentro del debate electoral.
Uh-huh. Qué interesante, digamos, cuando uno piensa también en el norte, porque, digamos, en los resultados electorales se vio, ¿no?, una polarización, un norte que votó a Dilma y un sur que votó a Aécio Nieves, ¿no? En su mayoría, obviamente que, las mayorías electorales se construyen a veces de forma un poco compleja, pero el norte pobre vota por el PT y el sur más rico vota por la derecha, ¿no?
Sí, hubo esa dicotomía, especialmente en São Paulo y Paraná, porque Minas Gerais también, y donde viene Aécio, ¿no? Aécio fue gobernador de Minas, y él fue profundamente derrotado en Minas Gerais, lo que es la primera vez que pasa. Nunca el PSDB había tenido una derrota tan fuerte como esta. Y Nordeste, sí, Norte, Nordeste, sí, hubo una opción de votos de los más pobres. Son las regiones más pobres del país que votan por el PT. Y eso suscitó un debate increíble, ¿no? Increíble, de cosas de la Edad Media, de las trevas, porque sectores, digamos, algunos médicos llegaron, los médicos que fueron contra, se opusieron a que Dilma implantase el programa Más Médicos, trayendo 15 mil médicos de Cuba y de otros países, ¿no? Para gente que no conocía médicos, de no ser por la telenovela. Uh-huh. Surgió por la parte de los médicos elitistas una propuesta inacreditável, de hacer castración química de los nordestinos porque no saben votar. Mire, ¿dónde llegamos? La edad de las trevas, castración química. Hubo una procuradora que llegó a proponer en la internet, qué bueno sería si hubiera una bomba como en Nagasaki, en la región nordestina de Brasil, porque esa gente no sabe.
Ahora, esto en realidad no sorprendería si uno se adentra en la historia de Brasil, donde hay una burguesía que tiene sus raíces en justamente el esclavismo, ¿no?
Sí, claro. Eso fue así, ese exterminio, ¿no?, de los negros, fue un tremendo exterminio, un masacre de los negros. Claro. Primero el secuestro de millones de negros de África, y que con el gobierno Lula se inició por la primera vez, con Vargas también se hizo cosas para incluir los negros, ¿no?, en el mercado de trabajo, en la cultura, en el teatro, porque los negros acá no podían antes jugar pelota, ¿no?, no podían estar en la cancha de fútbol. El primero equipo que abrió la posibilidad de los negros fue Vasco da Gama, por eso Vargas siempre hacía sus discursos en el estadio de Vasco da Gama. Pero Lula inició la idea de que hay que hacer un pagamento de una deuda que tenemos con África, y inició una relación de implantar proyectos productivos brasileños en África por solidaridad, cooperación, y también para llevar tecnología en la área de biodiesel, por ejemplo, cosas de esa naturaleza, vacunas, ¿no? Hay una fábrica que hay un proyecto muy interesante que es tripartite, Brasil, Cuba y otros países, Haití a veces Mozambique, para vacunas que son indispensables para aquella región. Entonces, todo eso es presentado en el debate literal como si fuera desperdicio de platos, gastos indefensables de la parte de programas sociales que serían esmuelas para los pobres. Por eso suscita de la parte de esa élite escravocrata, que todavía tiene una mentalidad escravocrata, porque no quieren, por ejemplo, que los negros puedan frecuentar las universidades públicas en Brasil, porque eso estaba reservado, había una reserva de mercado para las familias ricas y blancas. Eso pasó. Ahora también los negros, los indígenas, los pobres entran en las universidades públicas gratuitas o en la universidad privada con una beca pagada por el gobierno. Uh-huh. Y eso está siendo un motivo de fuerte contestación por la conciencia escravocrata que todavía existe sí, acá en Brasil. Hay clubes, por ejemplo, que a pesar de la legislación hacen inhibiciones, ¿no?, informales para la presencia de negros y de pobres en shoppings. En
claro, Estados Unidos, uno diría, ¿no?, como
sí,
matriz social,
Estados Unidos,
xenofóbica. Ahora, te consulto por, cuando uno habla de los sectores medios de Brasil, esto ha sido una de las consultas a los analistas, hay muchos sectores que han ganado en el sentido de conquistas, en el sentido de condiciones de vida, de trabajo, de consumo. Y que también fueron muchos sectores que se han manifestado, por ejemplo, los jóvenes, los estudiantes, previo al Mundial, ¿no?, que han planteado el tema del transporte, entre otras reivindicaciones que, recuerdo, fueron atendidas en su momento por Dilma Rousseff. ¿Este electorado, digamos, estaría sumándose más a una opción como Neves o estaría ratificando a Dilma Rousseff?
Ese es un gran problema, porque Lula destacado que mucha gente no sabía o que passava em Brasil há 12 anos, não? E esses jovens que estavam na CAE, que tinham 18, 20 anos, não viveram, por exemplo, o país que tinha hambre, onde em Nordeste a gente salia a buscar plantas para comer, que sequer os animais comiam, eram rechazadas por os animais e os seres humanos tinham que comer. Como já lhe disse uma vez, que la gente que tenía que buscar en los basureros de hospitales placenta humana para comer, porque era la única proteína. Es doloroso hasta de hablar, duro de hablar, pero eso pasó acá, eso pasó en ese país y no pasa más. Entonces, pero la gente que estaba en la calle, muchos no vieron, no vieron lo que ocurría hace 12 años, cuando un salario era menos de $100, ¿no? Cuando el salario era menos, la gente no tenía plata. Por eso Lula había dicho, mi programa de gobierno es que cada brasileño pueda comer 3 veces al día. Entonces los sectores medios no fueron los que más tuvieron beneficios, no fueron. Los que más tuvieron beneficios fueron los más pobres, porque el estoque de pobres era tan inmenso en ese país, tan inmenso, que todavía no se terminó de pagar la deuda. Todavía hay muchos millones de personas que están en la miseria, pero la pobreza fue tremendamente reducida, como reconoce la UNICEF, la OIT, la ONU, la CEPAL, ¿no? Pero ese sector medio que tú dices, una parte, pero los pobres están mejorando. ¿Y yo cómo voy a mejorar? Porque hay sectores así que son capturados por la propaganda de la élite. De la élite.
Y lo que nos contabas el otro día, ¿no? De que los medios de comunicación son todos anti-PT.
Todos de oposición. Acá no también hay nada parecido a hacer información, digamos, equilibrada, objetiva. No hay nada acá. Es un facciosismo y un fascismo totalmente oposicionista, un oposicionismo impreso y electrónico, total. Claro. No hay nada contrario, que haga un mínimo de contradictorio para preguntar, ¿será? No hay. Hay un bloque total de los magnatas, de los medios, contra la reelección de Dilma, y más que eso, ¿eh? Para eliminar el PT, o sea, que esa gente no vuelva nunca más. Entonces, estamos ahí en un empate técnico, una decisión muy fuerte.
¿Va a haber nuevamente, Beto, otro debate televisivo? ¿Cómo es esa dinámica?
Sí, haberá. Van a haber más 3 debates televisivos, más 3. Y esos debates van a ser así, grande importancia, ¿no? Porque se puede presentar una serie de cosas, si bien que el horario que lo pone es muy tarde, después de las 10:30 de la noche, termina a la 1 de la madrugada, es tremendo, pero debería ser un horario a las 7 de la noche, ¿no?
Claro.
Para que la gente pueda...
Y es importante hacer eso que decir, porque con, digamos, el mapa de medios de Brasil, lo importante después termina siendo no tanto el debate, sino lo que se dice del debate,
¿no? Y como es editado, ¿no? Claro. Porque si edita el debate, nosotros tuvimos una experiencia muy traumática acá, que fue el debate de Collor con Lula en 89, que la edición del debate, que fue divulgada macizamente el día siguiente, fue decisiva.
Para Collor de Mello.
Sí, se organizaba una edición totalmente desfavorable a Lula, ¿no? El debate, Beto, no había sido así en realidad.
Esperemos que no sea así, ¿eh? Esperemos que no sea así, porque la verdad que aquí en Argentina también hay preocupación, ¿no? Y
sí,
hay un amplio apoyo también a Dilma Rousseff, así que bueno, a la distancia nuestro acompañamiento, y bueno, vamos a estar nuevamente comunicándonos con vos en vistas al 26, ¿te parece?
Sí, claro, estoy acá con mucho gusto.
Fuerte abrazo, Beto.
Para seguir ese puente informativo latinoamericano.
Abrazo enorme, compañero.
Muchas gracias. Un abrazo a todos los oyentes de Radio Gráfica.
Beto Almeida, periodista de Brasil, Telesur.